de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 3. Pedro y Juan subían al templo para la oración de la hora nona. Había un hombre tullido desde su nacimiento, al que llevaban y ponían todos los días junto a la puerta del templo llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Este, al ver a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les pidió una limosna. Pedro fijó en él la mirada juntamente con Juan y le dijo: «Míranos». Él les miraba con fijeza esperando recibir algo de ellos. Pedro le dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En nombre de Jesucristo, el Nazareno, echa a andar». Tomándole de la mano derecha, le levantó. Al instante cobraron fuerza sus pies y tobillos y de un salto se puso en pie y andaba. Entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Palabra de Dios. Queridos hermanos, en esta semana que he estado en Girona, hablando a las monjas y en el grupo por la tarde, lo que he tenido en el corazón siempre ha sido destacar, reivindicar la figura de Jesucristo y sacarla de otras cosas que pueden camuflar esa figura de Jesús, dejarla nítida y limpia. Y una de las cosas en que más énfasis he puesto, y en esto seguía al cardenal Bifi, que predicó los ejercicios al Papa hace unas semanas, es que teníamos que darnos cuenta de que Jesucristo no se identifica con la cultura cristiana, no se identifica con los valores cristianos, no se identifica con el humanismo cristiano, no se identifica con las buenas obras, no se identifica con las virtudes, ni con la justicia, ni con la paz, ni ninguna de todas estas cosas. Que a nosotros nos parece muchas veces natural, pero resulta que en algunos momentos estas cosas tan buenas son un verdadero anticristo. Y entonces, pues, yo daba gracias a la renovación carismática, porque la renovación carismática nos ha hecho ver sencillamente que Jesús es Jesús y no se identifica con ninguna de todas estas cosas que le pueden camuflar. Algo más grave todavía: todas estas cosas parecen la casa de Dios, porque todas han nacido de la fe cristiana, son parte de la cultura cristiana, pero sin darnos cuenta, pues, estamos expulsando a Jesucristo de su propia casa y le estamos, pues, eliminando. Hoy, para muchas personas, lo importante es ser bueno, lo importante es, pues, tener un humanismo cristiano, predicar los valores cristianos. En muchas catequesis y en muchas parroquias, sencillamente, pues, se habla de todo esto, de los valores cristianos, de la paz, de la justicia social, de la igualdad, de miles de cosas de estas, pero no quieren ni oír hablar de Jesucristo. Se les enseña a los niños en las catequesis todo esto, que son virtudes cristianas, humanismo cristiano, civilización cristiana, cultura cristiana y todas ellas. Pero resulta que a nosotros se nos ha dado otra cosa muy distinta, y se nos ha dado Jesucristo. Y si se nos ha dado a Jesucristo, tenemos que tener mucho cuidado, pero no solamente para no caer nosotros también en esta falacia de confundir a Jesucristo con los valores de la cultura cristiana, sino incluso de denunciarlo. Porque ¿para qué puede existir la renovación carismática si no para proteger a Jesucristo? Es decir, para protegerlo socialmente, religiosamente, puesto que es evidente que hoy día pues hay una confusión muy grande en todo esto. Incluso gran parte de los sacerdotes hablan de Jesucristo y lo que quieren es crear una sociedad buena, una sociedad cristiana, una sociedad pues con todos los valores cristianos, pero sin Jesucristo. A lo más que hablan es de Dios. Hablan de Dios y les dicen a las personas que se tienen que unir con Dios desde un buen comportamiento, desde una buena moral. Y si mi relación con Dios solamente es la desde una buena moral, de un buen comportamiento, si mi relación con Dios solo viene de ser bueno, he hecho inútil la vida de Jesucristo y la muerte de Jesucristo. Porque no viene de ahí mi relación con Dios. Si tú eres muy bueno, muy bueno, muy bueno, si eres perfecto, si todo el mundo dice, uff, este tiene ganado el cielo, figúrate lo que ha sufrido y todas estas cosas. Cuando tengas toda esa perfección y te presentes delante de Dios, Dios te dirá, ¿y tú quién eres? No te conozco. Pero si soy muy bueno, si he sido buenísimo, si todo el mundo se ha hecho lenguas de mi bondad, que todo el mundo me ha dicho que ya me tenían ganado el cielo, pues no te conozco. No te conozco. Porque en el cielo solamente entran los que han pasado por la puerta. Y la puerta es Jesús. Y no hay otra puerta, ni otro camino, ni otra verdad, ni otra vida. Entonces, pues yo he intentado hablar de por activa y por pasiva estos días de esto, pues porque se me venía al alma. Precisamente cuando vine a Gerona pocos días antes, había hablado con un curita que el obispo le ha mandado a un pueblo, bueno, a una parroquia de un pueblo muy grande. Y en esa parroquia pues ha encontrado con que iba como un pardillo, como un pardillo con su collarín, todo muy guapo, muy bien colocadito, todo perfecto, y con ganas de hablar de Jesucristo, y nadie le dejó hablar de Jesucristo, ni el consejo pastoral, ni el consejo económico, ni la junta de no sé qué, ni la reunión de catequistas, ni los jóvenes del movimiento junior, nadie le dejaba hablar de Jesucristo. No, no, si aquí está todo perfectamente organizado. El párroco anterior, los párrocos anteriores lo han dejado todo perfectamente organizado, y entonces vosotros ¿qué hacéis? Pues mira, tenemos una sección de pobres y de esto y de compromisos sociales, pues buenísimos. Y estaba todo perfectamente organizado, o sea que el cura venía y sencillamente pues querían que él siguiera la ruta que esa parroquia ya había, digamos, se había dado a sí misma desde hacía tiempo, o se la habían dado los curas o quien fuera. Este pobre hombre se encontró con que dice, yo es que aquí no, es que yo no conecto. No conecto con todo lo que hay aquí, que no conecto con todos vosotros y con todo lo que me estáis diciendo. Pues ya le puede decir al obispo que cambie, que le cambien. Y estuvo muy mal, muy mal, muy mal. Él se va a confesar de vez en cuando conmigo y yo decía, no, 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 firme, firme, que los que tienen que cambiar son ellos. Lo que tiene que cambiar es la parroquia de arriba abajo, porque en esa parroquia no está Jesucristo. No existe Jesucristo. Solamente existen valores cristianos y todo este rollo, pero no existe Jesucristo. Así que vuelve, sigue. Sigue predicando a Jesucristo, te lo vas a pasar muy mal. Te lo vas a pasar muy mal, pero mira, dentro de 2 años, de todos los que están aquí trabajando, de todos los que están haciendo aquí, no quedará ni uno. Y entonces la parroquia estará bien, porque volverán aquellos que verdaderamente crean en Jesucristo. Y esto sucede hoy así en todas las parroquias, o en muchísimas parroquias. Y entonces, pues, nosotros, la Renovación Carismática, tenemos que ayudar mucho a reivindicar en este momento la figura de Cristo Jesús, y el sacrificio de Cristo Jesús, el valor de la persona de Jesucristo. Es evidente que Jesucristo ama al mundo más que nosotros. Es evidente que los pobres son de Jesucristo. Es evidente que Jesucristo, pues, realmente, pues, es la raíz de todo compromiso verdadero. Es evidente que cuando tienes a Jesucristo, Jesucristo te va a mandar, te va a dar el carisma de estar con los pobres, de quererlos, de amarlos, de... Jesucristo va a promover una cultura cristiana maravillosa, no esta mortecina que hay ahora. Jesucristo pues te va a enviar a un mundo que necesita ser evangelizado, que necesita ser convertido y transformado. A Jesucristo no lo separamos del mundo, no, todo lo contrario, es el mundo el que se está separando de Jesucristo. Pero cuando Jesucristo está ahí, siempre en su iglesia estará Jesucristo, y Él mismo se reivindicará por debajo de todos los intentos que nosotros hagamos por taparlo, por taponarlo. Jesucristo siempre saldrá, y siempre saldrá el verdadero y auténtico compromiso. El mismo Papa Benedicto XVI nos decía hace poco, les decía a los obispos sumisos, que hay muchos compromisos cristianos, incluso compromisos con los pobres, que ocultan la fe, es decir, camuflan la fe, han eliminado la fe, y son compromisos que ya se basan en otra cosa distinta de la fe. Se basan en filantropía, se basan en humanismo, se basan en un amor abstracto a la humanidad, se basan en ecologismo, se basan en cosas de estas. Pero el verdadero compromiso cristiano no se basa en ninguna de estas cosas, sino se basa en la persona de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y echa a andar. Es en el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y echa a andar. Y el poder se le ha concedido a Jesús, al hombre Jesús. Me ha sido concedido todo poder en el cielo y en la tierra. Es el que salva, es el que sana, es el que verdaderamente transforma el mundo por medio de su espíritu. Pero a él le ha sido concedido todo poder. Ayer nos decía la primera lectura en la misa de ayer sábado, que San Pedro vio a un tal Eneas y le dijo: Eneas, Jesucristo te sana. Estás tullido, llevas no sé cuántos años ahí, paralítico en la camilla. Jesucristo te sana. Pero Jesucristo. Y entonces, pues, todo esto de reivindicar a la persona de Jesucristo no es, digamos, a nivel de ideas. No es para que prediquemos un Jesucristo, digamos, pues, no sé, de catecismo. No. Para que prediquemos un Jesucristo de renovación carismática. Un Jesucristo sanador. Un Jesucristo que salva, que toca, que está presente. Y se nos hace presente Jesucristo fundamentalmente cuando entra en tu vida, entra en tu pobreza, toca aquello que tú en este momento estás necesitando. Porque Jesucristo es el Señor, pero para pasar de la historia al tiempo presente, para pasar del pasado al actual, para pasar del abstracto a lo concreto, en vez de decir Jesucristo es nuestro Señor, tienes que decir, es decir, tienes que experimentar Jesucristo es mi Señor. En ese mí está el paso de lo abstracto a lo concreto. Mientras digamos todavía Jesús es nuestro Señor, todavía estamos muy en abstracto. Y mi Señor, ¿qué significa mi Señor? Significa que me ha tocado en la vida, que me ha tocado en las entrañas, que me ha tocado en el corazón, que me ha tocado y me está cambiando, y que en nombre de Jesucristo Pues yo me he levantado y he tomado la camilla y he echado a andar. Y Jesús, pues, evidentemente, cuanto más lo anunciemos, más concreto se hará en medio de nosotros. De tal forma que en estas comunidades nuestras carismáticas, pues, el aspecto de la sanación, el aspecto de la salvación, pero salvación concreta, vamos a llamarla así, de la sanación, es una cosa muy importante. Y no es muy importante porque yo me ponga bueno, no es muy importante porque yo sencillamente me cure para volver a ser tan tarambaina como era antes. No, no es lo importante que tú te cures, pero es importantísimo curarte. Es importantísimo entender que Jesucristo actúa en ti. Es importantísimo entender que Jesucristo es así de concreto, así, concretísimo. Y todos estos signos cristianos, o todos estos signos de Jesucristo que se hacen en la renovación carismática son muy importantes y no son nunca a desechar. Pero por Él, por Jesús, para dar gloria a su nombre, para que Él sea verdadero, para dejarle a Él ser verdad, para dejarle a Él ser verdadero, para dejar que Él verdaderamente, digamos, actúe con poder y haga milagros en la comunidad. Nos dice los Hechos de los Apóstoles que cuando estos milagros de que nos hablaron, y todo el pueblo se llenaba de alegría. Pero la alegría es por la curación, pero la alegría sobre todo, y la alegría más grande que tenemos que tener es porque Jesús vive, porque es la prueba de que Jesús ha resucitado, porque es la prueba de que Jesús está en medio de nosotros, está actuando. Y en esa actuación de Jesucristo en medio de nosotros, Él vive. Y es la prueba más fehaciente de que Jesucristo ha resucitado, está con nosotros y está vivo. Por eso, qué importante es que nosotros podamos vivir este misterio en concreto, experimentándolo. ¿Por qué? Porque el aspecto de la sanación no podemos nosotros, pasarlo por alto en la renovación carismática. No podemos pasarlo por alto para que no se nos haga una renovación carismática, digamos, un poco abstracta, un poco hecha, un poco instalada. Porque la renovación carismática, sin darnos cuenta, se nos puede instalar en la estructura ya hecha. Se nos puede, no sé, convertir en instalación, vamos a decirlo así. No, si ya sabemos. Ya sabemos cómo alabar, ya tenemos el horario perfectamente diseñado, ya tenemos las cosas perfectamente hechas. Pero en la renovación carismática, para que nunca estén las cosas como nosotros pensamos, tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos revele cada día un Jesucristo nuevo que nos trastorne todo, que nos trastoque todo y que nos trastoque con un toque interior, con un cambio interior, con una unción, con una sanación, con una curación, con algo vivo que suceda en medio de nosotros, que el pueblo entero, fuera de programa y fuera del orden del día, pueda alabar y cantar al Señor con un cántico de gloria, con un cántico fuerte. Y ese cántico nace porque el Señor que está vivo hoy se ha mostrado vivo en medio de nosotros y en este pueblo. Esa realidad de Jesucristo vivo, esa realidad de Jesucristo resucitado, nosotros nunca la tenemos que desechar o soslayar de nuestras oraciones y de nuestro grupo, porque si no caemos en el marasmo, caemos sencillamente en lo instalado, en lo hecho, en lo conocido. Y bien, pero no. Porque al final transformamos a Jesucristo en algo manoseado, en algo manipulado. Ya sabemos perfectamente quién es el Señor. Y si nos alejamos de Jesucristo, caemos en Dios, que es más abstracto todavía, porque Dios es una idea. Es más abstracto todavía, ¿no? Necesitamos dejar la idea de Dios y necesitamos dejar la idea de Jesucristo. Y la idea de Jesucristo solamente se puede dejar cuando Sencillamente Jesucristo vive y actúa en medio de nosotros y trastoca nuestros órdenes y trastoca nuestras precauciones y trastoca nuestras previsiones. Él es nuevo, Él va a ser distinto cada día. Tenemos que estar preparados, nuestro corazón debe estar preparado para que el Señor convulsione nuestra realidad y convulsione aquello que nosotros ya creemos que es lo que va a suceder. En un retiro como este, si venimos y ya sabemos cómo va a terminar el retiro, porque hemos hecho otros muchos retiros, entonces ya sabemos, me marcharé a Gerona, me marcharé a Barcelona, me marcharé a donde sea, muy contento porque hemos alabado a Dios y hemos bendecido a Dios y no está mal. Y el Señor siempre hace sus cositas, evidentemente, y los hermanos y la comunión de los hermanos y todo esto es muy real. Pero si solo sucede esto, si solo experimentamos eso, resulta que casi sin darnos cuenta nos estamos transformando en unos devotos, del Espíritu Santo y en unos devotos de Jesucristo y en unos devotos renovados. Pero la renovación se nos va apagando, la renovación se nos va marchando del corazón. Y al final, pues hacemos de la renovación una ideología, y que nadie nos la toque. Porque la renovación, cuando se hace ideología, la hacemos parte de nuestra propia defensa. Es mi partido. Si no es mi partido político, es mi partido religioso. Y mi partido religioso, que nadie me lo toque, porque el partido religioso, pues, que nadie me lo toque. Pues sí, que te la toquen, que te toquen el partido religioso, que te lo toquen todo, y el primero que te lo toque es Jesucristo. Que te lo toque Jesucristo y que te lo destroce y que te lo vuelva patas arriba y que sucedan muchas cosas. A mí no me importa que suceda nada, nada. No me importa que suceda nada, pues porque a Dios hay que darle posibilidad de que sucedan cosas. Yo soy un hombre, y perdonad lo que voy a decir, pero soy un hombre que me ha alegrado profundísimamente de la división de la renovación carismática. Me ha alegrado con toda mi alma. ¿Por qué? Porque tienen que suceder cosas. Mira que si no sucede nada, como dice el Gallardón en Madrid. Es uno de los eslóganes de Gallardón. ¿No lo habéis oído? ¿Y qué pasa cuando no pasa nada? Ese es el problema. ¿Qué pasa en la renovación cuando no pasa nada? Eso es un problema muy grave para la renovación. Cuando no pasa nada, pues que pase, que pase. Que está dividida la renovación, pues gloria al Señor. Pero si eso es para bien, es para bien. Cada uno que se coloque en su sitio, como se deben de colocar las cosas. Cada uno que se coloque en su sitio, pero que todos los sitios son buenos. Que todos los sitios son buenos, pero el mío es el mío. Es decir, el que me da el Espíritu Santo. Y el hecho de que haya una división en la renovación y a mí me obligue a optar con harto sufrimiento, porque sencillamente a lo mejor te tienes que separar de hermanos a los que has querido con toda tu alma, de grupos donde has predicado montones de veces, de cosas que tú has chupado y mamado desde niño en la renovación. Pero bueno, pues lo importante es Jesucristo. ¿Y qué voy a decir? ¿Que yo tengo más Jesucristo que otros? No, mire ustedes, yo no tengo más Jesucristo que nadie, pero tengo el Jesucristo que a mí me toca, el que me llama, el que me hace sentir su presencia, con ese Jesucristo que yo puedo resucitar dentro, que puedo probar que ha resucitado dentro de los muertos. Y es un Jesucristo, pues vivo, vivo. Yo he escrito últimamente un libro que se titula Cristo mi justicia. Y yo cuando escribo un libro y cuando termino el libro, pues me creo bastante desgraciado, pues lo digo de verdad. Y yo creo que le pasa a todo el mundo, después de tanto esfuerzo paritorio, porque es verdaderamente esfuerzo de... esfuerzo de esa sección de los hospitales que se llama maternidad. Pues, Después de todo esto, pues es evidente que tanto esfuerzo viene eso que se llama la depresión puerperal o la depresión posparto. Viene la depresión posparto y te crees un desgraciado. Este mismo libro que acabo de publicar hace 3 meses o así, que yo sé que muchos de vosotros ya lo tenéis y por ahí andará también, para los que no lo tengáis. Este mismo libro, pues tardé 2 meses en... Lo odiaba, como creo que algunas madres odian a su hijo. Al principio, recién dado a luz, eso me han contado algunas. No lo odian verdaderamente, pero les ha costado tanto, de alguna forma, que hay Dios. En esa depresión que te entra, y por complejo terrible, pero yo qué he dicho, pero yo qué he hecho, pero si esto es una bobada, pero si esto no lo va a leer nadie, pero a quién le va a interesar esto, pero tal y pero cual. Ya al cabo de 2 meses cerrando los ojos, venga a la editorial, sea lo que sea, y aunque sea la mayor idiotez del mundo, me humillo a publicar un libro que me parece la mayor idiotez del mundo. Después publicas el libro, empieza a leer la gente, y la mayoría, no todos, pero la mayoría de los testimonios pues son buenísimos. Y me escribe el cura de Burgos y me dice: en este Jesucristo se puede creer. Y es de Opus. En este Jesucristo yo puedo creer. Y este Jesucristo a mí me da vida. Y entonces empiezas a oír para acá, para allá, y esto, pues resulta que he debido de pintar un Jesucristo bastante interesante. Bastante interesante. Y después, claro, me resulta pues la cosa más estrambótica que os podéis imaginar. Estaba yo estas Navidades, casi recién publicado, en casa, en Palencia, en casa de mi gente, y no tenía que leer, y al acostarme por la noche, allí que hay muchos silencios, está súper bien, solo tengo un hermano que lo único defecto que tiene es que fuma, y entonces pues me ahuma toda la noche. Pero yo, como no tenía que leer, pues cojo mi libro, que era lo que tenía, y empecé allí por el capítulo 8, porque ahí tengo nuevo. ¿Sabéis que no pude dejarlo? Hasta que no lo terminé. Digo, pero yo soy el que ha escrito esto. ¿Y cómo es posible que esto me interese tantísimo a mí? Y encima no me veía reflejado, digamos, narcisísticamente. No era un problema de narcisismo. Qué guapo soy, qué bien lo he hecho, mira qué librazo he escrito. No es un problema de narcisismo. Es un problema de que este libro me está haciendo bien desde otra dimensión. Este libro me está tocando el alma, este libro me está cambiando. Y al final dices, tú tenías un complejo terrible porque desde lo que tú has puesto, aquí no podía salir nada bueno. Pero otro, en ti y contigo, ha escrito cosas aquí que tú ni siquiera sabes. Han pasado por tu carne, sí, porque nada se puede escribir o nada se puede que no hayan pasado por mi carne. Pero yo no las he sabido formular. Yo no tengo tanta palabra, yo no tengo tanta inteligencia, yo no tengo tanta listura como para eso. Y entonces si ha sucedido así, es que alguien por encima de mí y utilizándome a mí ha hecho cosas que yo escriba y que después me sirvan a mí para crecer yo cuando he sido yo el que lo he escrito. Se supone que el que lo escribe está a la altura de lo escrito. Se supone que el que lo escribe ya sabe lo que escribe y lo ha vivido y está a la altura de lo... Pues miren ustedes, yo no estoy a la altura de lo que he escrito. No estoy a la altura. Soy muchísimo más pobre que todo eso. Y si alguno lee el libro y se emociona, alaben a quien tienen que alabar, no al Chus Villarroel Opé. Por mucha OP, OP significa orden de predicadores, ¿eh? No obras públicas. Alaben al que tienen que alabar, Pues porque el propio autor alaba al que tiene que alabar. Es decir, si Jesucristo en un libro, en una comunidad, no nos pone ahí una relación viva por encima de nosotros mismos, que en una comunidad puede ser trastocándote, sanándote, tocándote, haciéndote vivo, todo lo transformamos en una devoción. Lo transformamos en una devoción, en un libro muy devoto, o lo transformamos en un libro muy eso. O en una comunidad que ya está hecha y que ya, pues sencillamente, vive de lo que ha vivido antes de ayer. Y entonces nuestro Dios, en vez de ser Jesucristo, es nuestra propia experiencia. Nuestra propia experiencia. Qué terrible. Líbranos, Señor, de nuestra experiencia. Líbranos, Señor, de nuestra experiencia, que la hacemos Dios inmediatamente. Yo no quiero ser el discípulo de mi experiencia. Yo quiero que Jesucristo me sea nuevo cada día. ¿Por qué? Pues porque necesito experiencias nuevas. Si el mundo, hoy en día que vivimos en una época fenomenológica, lo dice todo el mundo. Experiencias nuevas, a buscar experiencias. Este verano, pues estuve no sé dónde, pues para el año que viene otra más excitante todavía. Allá, donde el tsunami, por si acaso viene otro, para ver cómo es eso. Otra experiencia más excitante que la del año pasado, que total fui a ver la aurora boreal y nadie estuvo en peligro de muerte. No. Más excitante todavía, como una buena corrida de toros. Que si no hay peligro de muerte, pues eso no excita a nadie. Pues eso. Nosotros necesitamos una comunidad, un algo experiencialmente vivo, experiencialmente que nos trastoque, experiencialmente que nos dé una realidad viva. Y eso es Jesús. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Es Jesucristo. Si leemos los hechos de los apóstoles, y la renovación carismática nunca se puede salir de los hechos de los apóstoles, nunca se puede salir de una imposición de manos para que se cambie el corazón, para que el Señor te convierta, para que el Señor te dé hablar en lenguas, para que el Señor, todas estas cosas que tanto escandalizan a los demás, cuanto más mejor. Y ojalá hubiera muchos milagros en medio de nosotros para que todo el mundo nos entendiera menos todavía. Y todo el mundo dijera, ay Dios mío, ¿dónde ponemos en cuarentena a esta panda de milagreros? Pero, sencillamente, el Señor siempre sale por lo suyo y saldrá por lo suyo. Nosotros tenemos que ser fieles a eso. Por eso vamos a creer de verdad en ese Jesucristo que nos sana, en ese Jesucristo que nos salva, en ese Jesucristo que está en medio de nosotros y que realmente pues es vida, es vida. Y ese Jesucristo, pues, tenemos que tener mucho cuidado con no confundirlo con los valores cristianos. ¿Os dais cuenta por qué he dicho que los valores cristianos muchas veces son un auténtico anticristo en casa? ¿Y cómo tenemos nosotros que incluso decirle al cura, señor, don fulano, que está expulsando a Jesucristo de la iglesia? Porque usted es que no nos habla nada más que de la bondad, de los valores cristianos, de lo buenos que tenemos que ser, como que si siendo buenos, al cielo no va nada más que el que confiese que Jesús. Hoy es la lectura de, no sé si nos han leído esa, me parece que no, pero la lectura breve de los laudes, la lectura breve es el que confiese que Jesús. El que hable con su boca, o no sé cómo es de allá, por el capítulo 14 o 16 de los Romanos de San Pablo. Sí, es confesar a Jesucristo. ¡Ah, Jesucristo! Confesar a Jesucristo. No confesar la bondad, no confesar los valores cristianos, no confesar la paz, ni el amor, ni todas estas cosas que las confundimos continuamente. Ah, es que nos reunimos para rezar. Pues no, señor, no nos reunimos para rezar. La madre Teresa de Calcuta lo sabía muy bien esto. Y la madre Teresa de Calcuta le decía a sus monjas, figuraos, que eran famosas por cuidar a los pobres, que todo su apostolado, y eran conocidas en el mundo, por su relación, digamos, con estos pobres ancianos de Calcuta. Y tuvieron un premio Nobel y todo, y le decía a la madre Teresa: hija, no os confundáis nunca, que nosotras no hemos entrado en esta religión de misioneros de la caridad para cuidar de a los pobres, que eso no es lo nuestro, que nos hemos reunido aquí para seguir a Jesucristo, para conocer a Jesucristo, y nada más que para conocer a Jesucristo. Después, cuando amamos a Jesucristo, Jesucristo nos dice: como tú me amas mucho y yo te amo mucho, cuida de mis pobres. Bien, ese es el buen enfoque. Como tú me conoces y me amas, yo te digo, dice Jesús, cuida de mis pobres y de los pobres que están en Calcuta. Y yo te daré poder, y yo te daré fuerza, y yo te daré el carisma necesario para que hagas eso. Y entonces sí, pero cuida a Jesucristo. No me hagas de los pobres tu Dios. No me hagas de los pobres tu finalidad. Que entonces, debajo del compromiso de los pobres, pierdes la fe en Jesucristo. Y entonces actúas con los pobres. No sé si habéis visto la película de Teresa de Calcuta de hace un año o así. El lío que tuvo la pobre con esas grandes organizaciones de Nueva York y americanas que querían ayudarla a cuidar de los pobres y darle dinero y formar no sé cuántas cosas y asociaciones y estructuras de todo tipo. Es que vamos a hacer una cosa maravillosa, vamos a arreglar todos los pobres de Calcuta y no, ahí no va a quedar ni un anciano por las calles. Y la apabullaron, la agobiaron, que no es eso. Pero que no es eso, que no va la cosa por ahí. Que yo no soy salvadora del mundo ni lo quiero salvar. Que yo no quiero salvar al mundo. Que yo no quiero que el mundo, que no es esa bondad la que yo busco. Que yo lo único que quiero es llevar a cabo la misión que Jesús me encomienda en pobreza radical. Porque Jesús va a curar a mis pobres y Jesús va a estar con mis pobres. Y estoy más segura de que todo lo que he hecho lo ha hecho la gracia de Jesucristo que de mi propia existencia. Es eso, yo no quiero salvar el mundo. No me carguen ustedes a mí con ese peso. Quédense con su dinero todos ustedes y con los miles de millones de dólares. Y qué fácil es cambiar esto. Es decir, pero si es que usted lo que quiere es cuidar a esos pobres, ¿verdad? Pues nosotros la vamos a ayudar. Y le vamos a hacer unos montajes de instituciones impresionantes bajo su patrocinio. Y cuidaremos a los pobres. Y pues mire ustedes que no me interesa eso. No me interesa que todos los pobres estén recogidos. No me interesa eso. A mí no me interesa. A mí me interesa Jesucristo. Y desde Jesucristo, lo que sea. Pero fuera de Jesucristo, como aquella periodista que le dice, pues entonces, ¿qué pasa? Yo esto no lo haría ni por un millón de dólares. Ni yo tampoco. Le contestó Teresa de Calcuta, ni yo tampoco. Por un millón de dólares yo no hago esto. Ni por nada, pero sí por Jesucristo. Si os dais cuenta cómo se entreveran y cómo se trastocan valores ahí en medio, ¿quién le puede negar a aquellos señores, por lo menos en la película, que fue real? Porque a la madre Teresa de Calcuta la quisieron invadir con dineros y con instituciones y con todo. Y ella se quitó de encima de sí tanto dinero y tanta cosa, que lo iba a arreglar todo, que yo no quiero arreglar nada, que yo no quiero ser salvadora, que yo no quiero arreglar el mundo, que yo quiero a Jesucristo y lo que Jesucristo me mande. Y lo mismo que decimos de Teresa de Calcuta lo decimos de la renovación carismática, que miren ustedes, que yo no quiero resolver los problemas de la iglesia, ni resolver los problemas del mundo, ni yo no quiero eso, ni nada, es que no quiero ni que me reconozcan. No quiero nada. Yo quiero, sencillamente, en esta comunión y en esta comunidad que Jesucristo me ha dado, conocer a Jesucristo, seguir a Jesucristo y experimentar el poder de Jesucristo. Y nada más que experimentar el poder de Jesucristo. que actúa en mí, que actúa en nuestra comunidad, y en la comunidad nos cambia, nos hace esto, lo otro, lo demás allá, y después el marketing le pertenece al Espíritu Santo. O sea, ¿cómo va a suceder que después lo que nosotros recibimos aquí se vaya extendiendo por el mundo? No lo sé. Pero lo que sí sé es que es el conocimiento de Jesucristo, y un conocimiento, como digo, mi Señor, un conocimiento vivo, un conocimiento que cambia, que actúa, que hace milagros, que hoy le esperas por la puerta y entra por la ventana, y cuando le esperes por la ventana y por la puerta, porque como ya te lo sabes todo, conoces todos los agujeros por donde pueda entrar el Espíritu Santo, pues bien, ese día entrará por tu propia barriga arriba, por donde no lo esperaba. Resulta que también estaba dentro de ti, te va subiendo por el pecho y te llena el corazón y te llega. No sabes por dónde va a llegar, porque como tiene poder para entrar por todas partes, como tiene esa fuerza y tiene esa indimensionalidad, o como se diga esta palabra, que me parece muy rara, por lo menos tal como yo la he pronunciado, pues tiene todo el poder y toda la fuerza para eso. Entonces, pues, es Jesucristo, pero vivo, vivo. De tal forma que tenemos que decir cada vez que nos reunamos, Señor, cámbianos todo. Lo tenemos también preparadito. Ya sabemos cómo resultan todos los seminarios, pero cámbianos todo. Que no, nos vamos a dejar cambiar. Ya vendrá algún dirigente chillando, pero oye, que no sé qué, que no sé cuánto. Cámbianos todo, Señor. Cámbianos todo interiormente. Y haz que la gente alabe, que la gente bendiga, y haz que suceda. Y haz que pase algo. Haz que pase algo en medio de nosotros. Y algún día, aunque nos escandalice un poquito a nosotros mismos, pero haz que pase algo. Porque sencillamente así es como Él se quiere hacer presente. Hay mucha gente que dicen, es que Dios es un Dios de orden. Eso te lo inventas tú, eso es tu Dios. ¿Qué te ha dicho a ti que Dios es un Dios de orden? Si Dios ama a los pobres, que no tienen ningún orden. Los pobres son todos desordenados. Por lo menos los que yo conozco, pobres, pobres, son todos desordenados. Para meter en orden a un pobre es difícil. Cuando yo estaba de párroco en Conde de Peñalver, pues allí había una Cáritas muy fuerte. Y qué sé yo, pues a lo mejor pagábamos habitación durante el invierno en alguna pensión, pues a 15 o 20 o 30. Y después ibas a pagar a fin de, porque el dinero no se lo dábamos a ellos. Le pagábamos a la pensionera o a la, ¿cómo sería eso? A la mesonera, vamos a decirlo así. Se lo pagamos a la mesonera, se decía, sí, sí, usted pague, ¿eh? Pero ese pobre que usted tiene solo ha venido dos veces entonces a dormir. Como quieras tú buscar orden ahí, Dios es el Dios de lo que sea, no de mis ideas, no de mis prefiguraciones, ¿no? No de eso que yo, digamos, pues tengo ya prefijado, predeterminado. Dios es lo que es, y Jesucristo, pues, quiere venir a nuestros corazones, pero sobre todo con gran misericordia, porque como decíamos anoche, la relación con Jesucristo de un pobre como soy yo, y de un pobre como sois vosotros, y de otra pobre como es la comunidad, siempre tiene que ser bajo el aspecto de misericordia. ¿Por qué? Pues porque es Él el misericordioso que llega, que se acerca a nosotros. Cualquier otra relación que podamos instituir con Jesucristo no tiene sentido, porque la instituiríamos desde nuestra riqueza. Y cualquier riqueza tuya no le interesa a Jesucristo. Él le interesa darse Él entero a ti, porque Él es la verdad, Él es la justicia, Él es la paz, Él tiene todos los méritos, Él tiene todo. En Jesucristo lo recibimos todo. Y en Jesucristo, pues Dios es el que se hace vivo en medio de nosotros. A mí, pues que me lo den. Una vez que he reconocido verdaderamente mi pobreza, pues que me lo den todo. Me encanta ser criatura, me encanta ser niño en los brazos de Dios. Pues que me lo dé. Que me lo dé porque sé que me va a dar hasta la libertad. Y la libertad es lo más grande que puede tener un hombre. La libertad consiste fundamentalmente en hacer cada uno lo que le dé la gana. Eso es la libertad, por más que digan que esa no es la verdadera libertad. La libertad es hacer cada uno lo que le dé la gana. Lo que el Espíritu Santo es tan listo, que a ti te da, te introduce, te inyecta lo que te da la gana. Y entonces, haciendo lo que te da la gana, haces lo que él quiere. Porque como te lo inyecta, como te lo mete antes dentro, como te lo inyecta dentro, él te inyecta lo que te da la gana. Y entonces seguir a Jesucristo y eso es, haces lo que te da la gana. Te dio toda la libertad. Eres completamente libre siguiendo a Dios, siguiendo a Jesucristo. No me digáis que no es así. Eso lo dice la filosofía y la teología. Lo que pasa es que yo lo pongo en términos así un poco, no sé cómo. Iba a decir chabacanos, pues vale, chabacanos. Pero te inyecta lo que él quiere que quieras y entonces lo quieres. Y como la libertad consiste en querer lo que a ti te da la gana y en hacer lo que a ti te da la gana, como lo tienes metido dentro, pero eso también lo hace el mundo. Eso también lo hace el mundo, el demonio. Porque el mundo de la cultura, el mundo del ateísmo, el mundo te vacía. Te vacía de tu propia personalidad. Y entonces te inyecta sus propias ideas, te inyecta sus propios valores, te inyecta, tú no te enteras, pero como estás vacío, porque no te ha dado educación, porque te ha dado una educación para la ciudadanía, no sé cuántos, porque te ha dado no sé qué, y que en el fondo es un vaciamiento terrible para después adoctrinarte, para después hacer que hagas lo que te dé la gana, y lo que te da la gana hacer es lo que te ha inyectado el mundo. Lloras cuando todos lloran, ríes cuando todos ríen, vas, pasas por una ciudad a medianoche, están viendo la televisión la gente y de repente, ¡oh!, una carcajada general que habrán echado en la televisión, que todos se han reído. Lloras cuando lloran los demás, toda la ciudad llora a la vez, porque la no sé qué de turno resulta que ha hecho no sé qué con el huerfanito, y bueno, pues resulta que también son inyecciones que te da el mundo. Y no digamos el demonio. O sea que el Espíritu Santo trabaja en tu corazón, haciéndote libre, dándote las cosas que hay, dándote el gusto por las cosas que a él le gustan y por lo tanto te gustan a ti. Y eres completamente libre haciendo lo que te da la gana, porque él es el que verdaderamente ha metido en tu alma eso. Si te da la gana, si el Espíritu Santo te mete dentro del alma ser casto, pues ser casto es una delicia para ti. Eres libre y te dirán, hombre, en este mundo, pero no me digas, pero tú eres virgen, pero no me digas, en este mundo, pero no ves tú que eso, vienen los psicólogos y te dicen, pero que eso es una raíz de toda depresión. Pero que no, que a mí me va muy bien, que me encanta ser pobre, ser obediente, incluso, pues mire usted, es que me gusta ser obediente. Vamos, no me diga usted, ¿cómo le va a gustar ser obediente? No, es que eso es la degeneración de la propia autonomía, iniciativa y personalidad. Pues me gusta con mi personalidad y con mi iniciativa ser obediente, y me ampara la Constitución también. Me ampara la Constitución hasta para ser obediente a Dios, hombre, me ampara la Constitución, porque me deja, según ella, pensar lo que a mí me da la gana. Por eso, hermanos, pues tenemos a nuestro Señor Jesucristo vivo y resucitado, que nos ha venido diciendo ayer y hoy, nos ha venido diciendo en este retiro que Él quiere obrar en medio de nosotros, que quiere actuar en medio de nosotros y que con el poder de Jesucristo, pues quiere sanarnos. Y vamos a coger en el día de hoy esta sanación interior, honda y profunda que Él nos ha prometido ayer.